La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa.
Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces.
Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achatamiento de los presupuestos para las escuelas estatales.
¿Estás escuchando vos?
Serio.
Piedra libre.
¿Qué? Piedra libre, ¿qué?
Piedra grande. Pero gente grande, jugando de escondida.
Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué.
Está todo mal.
Ya hemos vuelto a este Piedra Libre 334. Va así sumando, es. Siempre va sumando.
Vamos a seguir fuera de las fronteras políticas de Argentina, no de las fronteras culturales, no de las fronteras que no existen, no. Sino de las fronteras políticas de Argentina, porque nos vamos a ir a Bolivia.
Exactamente, vamos a ir a Bolivia. Como bien lo anunciamos, estamos viendo cómo viene el panorama electoral, ¿no? Al 12 de octubre son las elecciones en Bolivia. Y en este caso estuvimos hoy comunicados con María Galindo, uh-huh. Integrante de Mujeres Creando. Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista que tiene más de 22 años como movimiento, considerando con una construcción permanente, o sea que están en permanente construcción. Está formado por diferentes grupos de mujeres de todo lo que puede uno imaginarse, si bien no son muchas, pero como ellas dicen, eso les hace más favorable el debate, el intercambio, y se van fortaleciendo poco a poco en esto. Y justamente María Galindo es fundadora de Creando Mujeres.
Claro, uh-huh. Exactamente. Esta psicóloga paceña, uh-huh. Que desarrolla justamente en La Paz básicamente toda su actividad, por lo menos muchos de nosotros la conocimos en ese libro en el cual es coautora con
Sonia Sánchez.
Exacto, con Sonia Sánchez, Ninguna Mujer Nace para Puta.
Sí, con toda lo que fue la parte artística que se hizo para la presentación de ese libro.
Exacto.
Y por lo que estuvimos viendo, ya que gran parte de lo que vamos a escuchar está un poco identificado en el nuevo libro, que es No se puede descolonizar ni despatriarcalizar.
Sin despatriarcalizar,
sin,
¿no?
Sin despatriarcalizar. Que realmente es una teoría propuesta por ella, ¿no?
Claro.
Ella dice que se lo sacaron después en cuanto a que el mismo gobierno, y por eso habla de que la lectura de este libro puede resultar peligrosa para ministras de Estado, viceministras, asesoras de gobierno, diputadas, senadoras, candidatas, ONGeras.
ONGeras.
Y otras.
Y otras. Bueno.
Y que pueden causarle malestar estomacal, intensos dolores de cabeza, náuseas y derivar en estados depresivos insuperables.
Ajá, bueno.
O sea que, bueno, realmente así fue la entrevista, ¿no? De cómo ella empezó a.
Es muy directa, ¿no?
Muy directa.
No se anda con vueltas. Lo que buscábamos era, de alguna manera, una suerte de resumen, ¿no? De lo que ha acontecido después de la validación de la constitución de la constitución plurinacional, sí. Del Estado plurinacional boliviano. Y bueno, vamos a escucharla si les parece bien.
Galindo, 2009, constitución plurinacional, generó un montón de expectativas, no solo dentro de Bolivia, usted sabe muy bien que también en todos los alrededores. ¿Podremos hacer un balance desde el punto de vista de la mirada de géneros?
Bueno, mira, no es tan fácil. Yo creo que lo más destacable, lo más importante, es entender que la nacionalización de los recursos naturales para Bolivia ha representado un paso muy, muy importante. Y, bueno, el manejo por parte del Estado de una cantidad muy grande de recursos. Ahora, en lo que nosotras como feministas estamos indignadas es que ese manejo tan grande de recursos no se ha volcado a la mejora de los servicios que el Estado le tiene que ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas, que es en salud, educación básicamente, y servicios de justicia. Entonces, por ejemplo, Bolivia da en este momento tres tipos de bonos de lucha contra la pobreza. Uno es a los y las estudiantes de colegios, otro es a las personas adultas mayores, pero el tercer bono, que es a las mujeres embarazadas, es el bono más bajo, pero además el que peor se está entregando. Es un bono que además no llega a las mujeres que debería llegar, y que es un bono dirigido a volver a reforzar esa visión de las mujeres como aparato reproductor y punto. Uh-huh. Es un bono que simplemente está alrededor del parto, pero para nada alrededor de la crianza de los niños y de las niñas, que siempre es una carga de las mujeres. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si vemos una de las políticas concretas como es los bonos, la forma como se dirigen esos bonos a las mujeres no solamente es la peor, sino la más humillante, la más denigrante y la que es políticamente más destructiva de las mujeres como sujeto. Tenemos otra política muy importante que no es que surge con el proceso constituyente, sino que es una política que viene con todo el modelo neoliberal, que fue la idea de las cuotas y la paridad de las mujeres en los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, el partido de gobierno de Evo Morales cumple a rajatabla con la ley de cuotas, con la paridad y con la alternancia. Uh-huh. Y tú puedes, y tú tienes en el aparato gubernamental un 50% de mujeres en cargos de gestión, en candidaturas para la próxima legislatura. Sin embargo, ha habido una cuidadosa selección de mujeres, de manera que se garanticen mujeres tremendamente sumisas, mujeres que le brindan un apoyo fanático, un apoyo cerrado al machismo del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Y entonces, esa cantidad de mujeres resultan ser tremendamente funcionales al aparato y a las lógicas patriarcales del poder, y no resultan ser un ingrediente de cambio en términos de participación o dignificación de las mujeres.
Uh-huh. Escuchando...
Una de las políticas, digamos, importantes surgidas en este tiempo ha sido la elaboración de una nueva ley que dice que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, pero es una ley tremendamente retórica que no tiene ningún tipo de recursos reales para su implementación, pero sobre todo es una ley punitiva que le da mucha importancia a la policía, que en Bolivia la policía es la institución más corrupta y más violenta del Estado boliviano. Entonces es una ley que en los hechos no está sirviendo para nada, y las mujeres que denuncian violencia machista, las mujeres que denuncian el feminicidio de sus hijas, de sus madres, las mujeres que denuncian la violación, la violencia machista, no hallan justicia en los estrados judiciales.
Mm. Claro, lo que tú nos estás relatando implica prácticamente ningún cambio efectivo en la relación con los aparatos del Estado.
No, y es muy lamentable, porque si bien Bolivia, es decir, el proceso de cambio que vivimos o que soñábamos en Bolivia, no es un proceso de cambio generado por el partido de gobierno, sino que es al revés. Es un proceso generado por una revuelta popular muy importante, que tenía una composición social muy grande de todos los sectores populares, para concretar el gobierno de Evo Morales. Entonces él es más un beneficiario de la revuelta popular que una suerte de productor de esa revuelta. Entonces él tenía la obligación, de alguna manera, por lo menos en una visión básica, él tenía la obligación de responder a esa agenda política de la revuelta que lo llevó al poder. Y sin embargo, digamos, en este momento en Bolivia, toda esta bonanza, todo este momento de buenos precios de las materias primas, están sirviendo para que engorde una burocracia estatal muy grande, pero la estructura de privilegios, la banca, la agroindustria, la minería privada depredadora, son los sectores más privilegiados por el gobierno del movimiento al socialismo. De alguna manera podríamos decir que las clases dominantes, arcaicas de la sociedad boliviana, han penetrado al movimiento al socialismo y han logrado importantes acuerdos políticos internos, de manera que el gobierno no toque ninguno de sus intereses.
¿En qué momento se delegó hasta ese punto una revuelta, un proceso de cambio compuesto por tantas organizaciones sociales?
Bueno, mira, no es que fue un momento, fue una especie de trabajo muy largo de Evo Morales, Él se concentró en dos cosas. Por un lado, la relación con los movimientos sociales fue una relación clientelar y de cooptación de las dirigencias. Entonces tú hoy día tienes en Bolivia una central obrera boliviana que está llamando al voto por Evo Morales, que ha recibido el último 1 de mayo de regalo un hotel, que es lo que menos podría necesitar una central obrera boliviana. Entonces tú tienes una central obrera boliviana, pero que de todas maneras está dividida. Tienes un movimiento campesino en sus cúpulas cooptado, pero en sus bases dividido. Tienes un movimiento indígena, de los indígenas del oriente boliviano, de las tierras bajas, que no son lo mismo que los indígenas quechuas y aymaras, que son los que se han empoderado con el acceso de Evo Morales al poder, cuyas organizaciones están destruidas, divididas y cooptadas con una serie de pequeños regalos y de prebendas. Entonces, la acción del gobierno ha sido una acción de muchísima inteligencia, porque el que mejor conocía los movimientos sociales precisamente era un gobierno como el de Evo Morales. Y con ese conocimiento se dedicó a destruir, a cooptar, a dividir, y hoy el movimiento popular está muy silenciado en Bolivia. Yo te diría que Mujeres Creando es una de las pocas organizaciones que está en pie, que no ha sido cooptada, que no está en las listas electorales, y que nosotras estamos intentando generar, digamos, un espacio político de resistencia y de criticidad, porque creemos que es aquello que hay que hacer en este momento. Y por otro lado, la derecha se dedicó a buscar espacios de lobby con Evo Morales, y los logró. Y Evo Morales decidió un pacto importante con la derecha boliviana, con los sectores de la clase dominante, para mantenerse en el poder.
Bien. ¿Qué horizonte le ves a esta lucha descolonizadora, despatriarcal, no? En una sola idea.
Yo creo que el horizonte principal es trabajar por fuera del Estado y en la base de la sociedad. Yo creo que esto es algo que las organizaciones sociales tenemos que tener claro. Ese pro-estatalismo, esa noción tan falsa de que si no es a través de, digamos, del acceso a una ley, del acceso a un cargo público, no vamos a lograr transformaciones en nuestra sociedad. Yo creo que eso es una cosa que deberíamos repensar. Yo creo que hay que trabajar afuera y abajo. Hay que trabajar además a nivel de una serie de sectores que en nuestras sociedades latinoamericanas no están organizadas, porque las grandes organizaciones sociales del movimiento popular no logran aglutinar a lo que son, el surgimiento de sectores sociales populares fruto del neoliberalismo, que son sectores de autosostenimiento, de sobrevivencia, que son los sectores informales, que están en los bordes de todas nuestras ciudades. Yo creo que es muy importante repensar la organización de otros sectores sociales populares por fuera de los sectores tradicionales, sindicales, que vienen más bien de los 80s.
Muchísimas gracias, María Galindo.
Muchísimas gracias por el contacto.
Ahí fue dura, ¿no? Eso de las mujeres candidatas es un número y nada más, que se dijo muchas veces y no se cansa de repetirlo, una cuota biológica
eso...
y no ideológica.
Exactamente, cuota biológica.
Cuota biológica y no ideológica, no es una cuota vinculada con ideas, propuestas ni con muchos horizontes políticos.
Así es.
Bueno, habla de que la paridad que llegaron las mujeres al tener un 50% de participación es casi nulo en el momento de realmente de,
claro.
de lo que significa la
poner otra mirada,
¿no? Claro. Y sigue siendo la mujer la que